Más de uno Pamplona. Marisa Lacabe, Onda Cero.
1:22, aquí en Más de Uno Pamplona volvemos a hablar de la pandemia, ese COVID-19 que tanto lo ha cambiado todo desde pues aquel mes de marzo del año pasado, del año 2020. Un investigador de la Universidad Pública de Navarra, el doctor en Sociología y especialista en Educación y Desarrollo Social, Sergio García Magariño, ha publicado un libro titulado Cronología de una pandemia, ¿puede tornarse la crisis en oportunidad? Lo tenemos ahí esperando para saludarnos. Muy buenas tardes.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes.
Ya, sí, tenemos costumbre de decir buenas tardes aunque no hayamos comido.
Así es.
Bueno, este libro en el que podemos encontrar respuesta a esa pregunta que formulas en el título.
Bueno, el libro precisamente está inspirado en esa idea, que la crisis aproveche como una oportunidad para hacer aquellos ajustes que hacía tiempo eran necesarios en nuestra forma de organización política y social, pero que no se habían acometido. Por lo tanto, está motivado por la esperanza de que aprovechemos este momento como uno de esos momentos de refundación de nuestra forma de organización social.
¿A qué ajustes te refieres poniendo ejemplos?
Mira, hay quizá 5 o 6 cuestiones que teníamos pendientes antes de la crisis y que al principio surgieron con mucha fuerza y ahora se han desvanecido. Uno es el cambio climático. El cambio climático es una amenaza global sin precedentes que está relacionada precisamente con la emergencia del coronavirus y que no hemos sabido enfrentar de manera apropiada porque no hay mecanismos internacionales coercitivos ni de coordinación efectiva para poder hacerlo. Por otro lado están la cuestión de la gobernanza mundial o concluir el proceso de integración política tanto de la Unión Europea como de la comunidad internacional a través de las Naciones Unidas. Uno podría decir que las amenazas más graves que los países enfrentan son de naturaleza mundial y por lo tanto requieren abordajes internacionales y nuestra arquitectura institucional, nuestra gobernanza política no está ajustada a ese tipo de problemas y por eso se hace tan difícil. Luego estaría la cuestión del modelo económico que tenemos. El modelo de desarrollo social económico que han seguido la mayor parte de los países del mundo ha generado un colapso medioambiental, por un lado, pero además es altamente frágil y vulnerable porque ha deslocalizado todo lo que tiene que ver con la producción básica de alimentos, de insumos primarios para la vida, y depende altamente de los combustibles fósiles y de que el transporte funcione. Por lo tanto, la economía es una de las causas principales, tanto del cambio climático como de la fragilidad y de los conflictos sociales que tenemos, y necesita transformarse, pues no estaría fácil. Y por último, pues, muy relacionado con lo anterior, podríamos decir que la globalización como tal estaba totalmente desanclada de lo local. Y la crisis nos ha mostrado con un golpe duro de realidad que las mascarillas no han llegado a tiempo, que el material sanitario no ha llegado a tiempo, por lo que la racionalidad que había detrás de la manera que hemos gestionado la globalización, que implicaba que no importa dónde produzcas, porque en 24 horas llegarán los productos de manera eficaz, ha sido pues un mito, ¿no?
Sin duda muchas cosas, ¿no?
Han
cambiado en la pandemia también, ¿no? Nos ha hecho como sociedad darnos cuenta de algunas cuestiones también, ¿no?
Sí, yo siempre digo que la pandemia ha puesto de manifiesto algunas cuestiones importantes, interesantes, de las que quizá no éramos tan conscientes, ¿no? Al principio, sobre todo, pues había cierto entusiasmo sobre las posibilidades de la digitalización, del teletrabajo, de la educación virtual, incluso hablábamos de la igualdad ante la pandemia que no conocía clases sociales. Sin embargo, con el tiempo, desafortunadamente, creo que estamos viviendo un choque con la realidad, y es que esas tendencias que tienen una dimensión positiva también encierran nuevas desigualdades, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, la educación virtual, pues se ha visto que sobre todo la escuela en las primeras etapas es un instrumento de igualación social poderosísimo y que no se puede reemplazar. De hecho, durante el confinamiento, aquellas familias que no tenían los recursos económicos, una conexión a internet estable o un espacio físico apropiado, los recursos cognitivos, la capacidad de apoyar las tareas más básicas a sus hijos, o los recursos emocionales, cómo manejar las tensiones y los conflictos en la casa, finalmente han estado en condiciones de mayor desventaja de la que ya lo estaban en su inicio, ¿no? Y lo mismo pasa con algunas cuestiones como el teletrabajo, que es muy apropiado para aquellos que tienen buen espacio, pero que entraña otras dificultades, como la disolución de la sana relación entre el trabajo y el ocio, o el distinguir claramente los horarios en los que uno está enfocado en unas tareas. Por tanto, hay una ambivalencia tanto de tendencias positivas como de tendencias negativas, y la esperanza es que sepamos identificar aquellos aspectos Que pueden permitir avanzar hacia niveles de cohesión social y de progreso mayores.
Uh-huh. El libro recoge cronológicamente, ¿no?, esas reflexiones que Sergio García Magariño ha ido publicando en distintos medios, porque la verdad es que colaboras con unos cuantos.
He intentado, sí, realmente al principio, sigo con la misma motivación ahora, pero sobre todo al principio de la pandemia observé que el discurso público que acontece en los diferentes medios había cambiado. De repente se abrieron cuestiones que estaban marginadas en el debate público, como algunas de las que he mencionado, ¿no?, el cambio climático, la transformación económica, etcétera, e incluso cuestiones muy importantes para mí, como la necesidad de avanzar hacia la federalización de las relaciones entre los estados, pues gente como Gordon Brown, otras personas empezaron a hablar de ello. Por lo tanto, dije, oye, eso es una oportunidad para precisamente incidir a nivel de las políticas públicas y hacer esos cambios que eran necesarios, pero no había la valentía para hacerlo, no, o el revulsivo para poder hacerlo. Entonces la crisis, la pandemia, podía verse como ese revulsivo para ajustar nuestras formas de organización social. Entonces he intentado, pues sí, colaborar con diferentes medios, diferentes tendencias ideológicas, para que se vea que no estoy apoyando ni una tendencia ni otra, sino desde el punto de vista de la reflexión académica, y obviamente también con concepciones propias de lo que es el bien común, porque eso no se puede desligar nunca de la reflexión tampoco de las ciencias sociales, pues he intentado aportar mi grano de arena.
Uh-huh. El futuro, pues nadie sabe, ¿no?, lo que nos va a deparar, pero quizá las relaciones sociales van a cambiar para siempre o no.
Esa yo creo que es la pregunta más complicada. Normalmente las relaciones sociales tienden siempre a estabilizarse con el paso del tiempo. No obstante, el impacto que ha supuesto la pandemia probablemente haga que haya algunas cuestiones que no regresen. A mí una de las cosas que quizá más me preocupa o que miro con mayor interés es cómo las personas anhelan, por un lado, mayor interacción, porque la distancia social, que es una medida fundamental para responder ante la pandemia, pues nos ha impuesto una especie de enfriamiento de la relación. Entonces hay un anhelo de mayor relación, pero por el otro lado empezamos a vernos unos a otros con cierto recelo, con miedo. Surgen algunas pasiones o impulsos primitivos de preservación de la persona y de la familia, que también son problemáticos. Entonces hay un ámbito que no es fácil saber hacia dónde iremos. Yo tiendo a pensar que podemos aprender colectivamente. Tanto las instituciones deben aprender, hay toda una corriente que es sobre cómo aprenden las organizaciones, pero también como sociedad creo que podemos aprender. No obstante, para poder aprender uno tiene que reflexionar sobre esos aspectos fundamentales que no queremos que vuelvan a ocurrir. Y en ese sentido creo que la labor de los medios pues tienen una responsabilidad muy grande para que identifiquemos aquellos aspectos fundamentales que nos puedan permitir vivir mejor después, ¿no? Entonces, sí que si solamente se responde ante las audiencias o se deja llevar uno por el clima político, probablemente se desdibujen los aprendizajes importantes.
Uh-huh. Un clima político que, bueno, podemos decir que también se ha ido cambiando, ¿no?, a lo largo de la pandemia.
Así es. Sí, la primera etapa, de nuevo, es una etapa de esperanza en la que uno ve cómo las rencillas entre los diferentes grupos políticos se ponen en stand-by para actuar conjuntamente contra la pandemia. pero a medida que va pasando el tiempo, tanto el partido, los partidos que están en el gobierno en diferentes países como aquellos que están en la oposición, pues no han dejado de ver una oportunidad para ganar intereses electorales desde un frente o el otro. Y eso es altamente problemático porque la gestión de una pandemia, eso ONU-SIDA y otras experiencias lo muestran, necesita sobre todo que se genere confianza social, confianza entre los diferentes sectores de la sociedad, confianza entre las instituciones y los ciudadanos para que pueda haber colaboración. Entonces, cuando el clima político se vuelve un clima de polarización, eso afecta a los medios, eso afecta a la gente, es muy difícil restituir la confianza social. Y sin ella no se puede responder ante la pandemia. Entonces, sí que aquí se necesita altura de miras para poder sacrificar incluso los intereses partidistas legítimos en un momento que requiere la acción concertada de todos.
Pues me temo que estamos todavía un poquito lejos de conseguir esa confianza social.
Sí, sí, sí. Es cierto que estamos lejos, pero también cada vez empieza a haber más gente que se cerciora de la necesidad de que la confianza vuelva a introducirse en las relaciones sociales. Y bueno, veamos de nuevo cuál es el resultado. Yo creo que ese debe ser una de las lecciones más importantes que extraigamos de esta crisis, porque me temo que la vacuna puede ser un arma de doble filo. La vacuna puede ser una solución temporal para normalizar nuestra vida actual, pero puede ser también una píldora que produzca amnesia colectiva acerca de esos grandes desafíos que tenemos. Y si nos olvidamos que tenemos pendiente el abordar el cambio climático, que tenemos pendiente transformar el sistema económico para que sea más ecológico, que tenemos pendiente reemplazar la competición y el conflicto regulado por sistemas más cooperativos, nos azotarán otras pandemias, otros problemas globales para los cuales no tendremos competencias para responder. Y eso sí que será más grave.
Tenemos memoria frágil a veces, ¿no?, la sociedad.
Puede ser que sea. Yo confío mucho en el potencial humano, ¿no? Y es verdad que lo que más aparece en las noticias, lo que más impacta, incluso a nivel de los votos, lo que más motiva a la gente a votar es normalmente los sentimientos negativos, el miedo, la frustración, la indignación, sí. Y por eso aparece más, pero al mismo tiempo tenemos la misma capacidad a través de la socialización de aprender, tenemos resiliencia, ¿no? Una capacidad que tiene el ser humano y que también tiene la naturaleza y que también tenemos las sociedades, es la resiliencia, que es esa capacidad de resistir el impacto y salir fortalecidos. Y eso existe, ha existido históricamente y no va a desaparecer por mucho que aparezcan solamente rasgos negativos de la personalidad, pues en el discurso político, en el discurso mediático. Entonces también creo que ha de haber confianza en que podemos y aprender.
Bueno, pues a ver qué nos depara, como decimos, el futuro. Imagino que para un sociólogo, desde luego, toda esta pandemia es una fuente inagotable, ¿no?, de estudio y de aprendizaje.
Desde luego, es un momento, yo le llamo a esto, no solo yo, Daniel Innerari también sí. Lo menciona de esa manera, parece que es un experimento social forzado global, el experimento social más potente que la humanidad ha tenido y no ha sido algo voluntario, ¿no? Entonces, es interesante, pero más que el interés por lo que está ocurriendo, realmente a mí internamente lo que tengo es una preocupación de que logramos responder de manera efectiva y prepararnos como sociedad para otros retos futuros. Ese realmente es el pensamiento que más circula por mi mente durante todo este tiempo.
Pues a ver si lo conseguimos. Sergio García Magariño, investigador de la Universidad Pública de Navarra, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros estos minutos en Onda Cero. Recordamos ese libro, Cronología de una pandemia, puede tornarse la crisis en oportunidad. Gracias.
Gracias a ti, gracias por darme el espacio de poder charlar y también un saludo para aquellos que nos están escuchando. Mucho ánimo con todo.
Gracias.